En realidad el Consejo está constituido desde el año 2000, formalmente desde el año 2014, fines de 2014. Funcionó en el 2015 y bueno, a partir del cambio de gobierno fue totalmente desplazado, digamos, ¿no? Como en el medio de todas las desguaces de las políticas de la agricultura familiar campesina indígena en Argentina, no solo se despidieron a centenares de compañeros que trabajaban compañeros de trabajo que trabajaban en la secretaría, sino que también se despriorizaron y se tiraron al tacho de alguna manera todos los mecanismos de participación de los campesinos, de los trabajadores rurales del. Y bueno, este gobierno, y no, sobre todo con Luis Basterra de ministro y con Miguel Gómez como secretario, toma la decisión de reactivar todas estas cuestiones de las reincorporaciones por un lado, pero también del funcionamiento de la relación con las organizaciones sectoriales. Bueno, el Consejo es un órgano de participación de la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, en donde articula con el Estado en la definición de políticas estratégicas, en el control de la ejecución de esas políticas, y eso es lo que ayer lanzamos, digamos. Estuve muy abocado a todo este tema de la organización de todo esto, con mucho éxito, porque había 20 organizaciones de alcance nacional. El Consejo Nacional lo integran organizaciones sectoriales de alcance nacional, porque después claramente vamos a continuar con la implementación de foros, de consejos de agricultura familiar y campesina indígena de alcance provinciales y regionales para lograr la participación de todos. Uh-huh. Y lo novedoso es que participaron 14 provincias, y cuatro organismos internacionales y muchos representantes de otros ministerios. Y un gran entusiasmo, y bueno, responde al interés absoluto de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de hacer una política en conjunto y con las organizaciones sectoriales y con otros sectores del Estado, coordinando acciones en función de recuperar las políticas de Estado para este sector que fue tan vapuleado durante los últimos años.
Claro. Sí, te quería preguntar porque, bueno, vos precisamente hablabas, ¿no?, 2014, y esta formación de este Consejo Nacional tiene que ver con la ley que se sancionó en la etapa anterior, y que esa ley, digamos, preveía, como bien señalás, una serie de herramientas de participación del campesinado, de la agricultura familiar, de los pueblos indígenas organizados en materia productiva también. Digo, ¿qué es lo que quedó de esa organización en términos territoriales en los últimos años? Digamos, ¿qué pudo resistir al embate y al intento de destrucción total que se llevó adelante desde el Gobierno Nacional en la etapa de Macri?
Sí, arranco con un poquito atrás con el tema de la ley. Uno de los temas justamente que pensaba comentar es que el artículo 9 de la ley contempla la creación de este consejo como organismo de consensuar políticas para consensuar y definir, ¿no?, y controlar políticas para este sector. El problema fue que con la despriorización de las políticas y sobre todo de las organizaciones del interior, ¿no?, de las provincias del interior y sobre todo las provincias del sur fueron de las más golpeadas por esta falta de política. Quedó lo que pudo, paradójicamente, por un mecanismo muy claro de autoprotección y de resistencia. En este periodo de los últimos 4 años, si bien fueron absolutamente despriorizadas y ninguneadas todo lo que eran las políticas de agricultura familiar y las organizaciones, incluso las estructuras de Estado, paradójicamente fueron las organizaciones sociales, rurales, y las organizaciones productivas y cooperativas y ferias francas, etcétera, las que resistieron cumpliendo un papel de reemplazar a lo que tendría que ser el Estado, y han crecido muchísimo. O sea, hoy te digo, debe haber más de 1000 organizaciones a nivel nacional, la mayoría de ellas participando activamente en la alimentación de la sociedad, atacadas por la pobreza y por la pandemia. Y un tema que es muy claro, muy característico, es que el grueso o muchísima de esa actividad, te diría que la mayoría de esa actividad, la mayoría en términos relativos del 100%, están conducidas por mujeres que han tomado impulso y, digamos, control y participación en este tema. De hecho, ayer en la reunión del Consejo, que fue una reunión virtual, que en un momento había más de 70 representantes de distintos, había, no te digo que mayoría de mujeres, pero un importante...
Un gran número,
lo que revela una cuestión muy positiva, porque llevan en el hombro el grueso de las actividades prediales y comunitarias a nivel rural. Uh-huh. Lo que resistieron fueron las organizaciones de todo tipo que había en el territorio, fueron las que con mayor o menor fuerza mantuvieron viva la importancia de este sector productivo, social, económico, como es la agricultura familiar campesina indígena, que no es un problema como fue estigmatizado durante mucho tiempo, un problema atender por parte del Estado porque eran los pobres rurales, sino que es un sector económico productivo que justamente garantiza una cuestión que es el tema de la alimentación, del cuidado del medio ambiente, de la preservación de la cultura. Y bueno, este gobierno, este ministerio, esta secretaría lo considera así.
Uh-huh. Ahí vos mencionabas recién, Guillermo, que bueno, uno de los ejes de la gestión o de la desgestión anterior fue precisamente romper las estructuras del Estado que tenían vinculación con esta temática, y con ello el despido de muchos trabajadores, ¿no? Aquí en Chubut fue el 80% de los trabajadores que fueron desafectados de la estructura, y que todavía hoy continúan muchos de ellos con una situación un tanto irregular o un tanto inestable, digamos, ¿no? ¿Cómo se plantea? ¿El Consejo también habla de esos temas o eso es estrictamente ministerial?
No, el Consejo habla en la sugerencia clara de reconstruir las estructuras estatales de apoyo a los sectores que están más desprotegidos. O sea, no es lo mismo alguien de la Pampa Húmeda que está a 4 kilómetros del pueblo que la producción la forma de vida en el marco de una dispersión territorial como tiene la agricultura familiar, y sobre todo en el sur, y sobre todo coincidiendo con vos, que fue el sector, uno de los sectores de la Argentina más golpeado. Chubut con el 80% de despido en un ámbito en donde hay gran parte de la producción está dispersa en un territorio muy amplio, ni Santa Cruz ni te digo, necesita especialmente que sean atendidas. O sea, yo no soy parte de los elementos de decisión del gobierno. Uh-huh. Claramente el Consejo sí tiene injerencia en las propuestas y en el pedido, y una de esas reivindicaciones y una de esas posturas elevadas con más fuerza es la posibilidad de reconstruir no solo el tema de los despidos, que es la parte fundamental, digamos, el material humano, con la experiencia, con historia, con relación con las organizaciones, con los campesinos, con los productores, es un valor que no se puede, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de los trabajadores y desde el punto de vista de los campesinos, que no se puede tirar por la borda. También en este marco de despriorización, yo diría despriorización no, de destrucción, todo lo que era el parque de vehículos, los elementos para trabajo, internet, comunicaciones, todo también fue abandonado.
Claro.
Quedaron abandonados sin reparación los vehículos, de cualquier manera hay una cuestión que, digamos, se ha producido la primera tanda de reincorporación, se está produciendo de los 50 primeros trabajadores, y creo que hay un cronograma, no podría ni eso ni confirmarlo porque ni siquiera me corresponde, pero hay un cronograma de reincorporaciones en el tiempo de que ya está en vías de ejecución, ¿no?
Ojalá así sea. Guillermo, ¿el Consejo tiene funcionamiento solo en Buenos Aires? ¿Van a ser, cuando se pueda, obviamente, reuniones federales en distintos lugares del país? ¿Cómo plantean eso?
No, y digamos, en el país va a haber consejos regionales. Uh-huh. Consejos regionales están van a estar integrados por representantes. A ver, es una cuestión institucional, independientemente de las características políticas de cada provincia, por lo tanto va a estar integrada por los productores, los campesinos organizados, van a estar integrados por representantes de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena y necesariamente por las instancias estatales con pertinencia en la cuestión del desarrollo de ese sector. Eso se va a ir desplegando en el tiempo. Arrancamos con este lanzamiento, la semana que viene tenemos la primera reunión, que considero reorganizativa, en donde vamos a terminar de consensuar cuáles son los ejes prioritarios de trabajo. Desde ya te anticipo que el eje prioritario hoy es sacar definitivamente y en corto tiempo la reglamentación de la ley de la agricultura familiar para su efectiva concreción, digamos, pues ya que la ley, como vos bien dijiste, tiene montones de abarca de distintas cuestiones vinculadas al tema de la agricultura familiar, claro. Vivienda, salud, ciencia y técnica, educación, tierra, acceso a recursos, etcétera, sí, sí. etcétera.
Una ley bien integral.
Claro, es una ley que tiene una visión integral de reparación, incluso, no histórica, de lo que es la agricultura familiar campesina indígena.
Está claro.
Y ahí terminaremos de definir los ejes estratégicos sobre los que va a trabajar el Consejo para impulsar en el marco de su relación con el Estado Nacional.
Bien.
Eso lo vamos a repetir en las instancias provinciales y regionales, o sea, seguramente. Ajá. Cuando se pueda estar en presente, pero también lo vamos a empezar virtualmente, o sea, en la medida en que podamos vamos a ir convocando. Eso es un trabajo bastante complejo, aunque cada vez se hace más fácil porque uno se va acostumbrando el tema este de organizar cosas virtual.
Guillermo, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí necesito que me digas en 2 minutos por qué es importante la expropiación de Vicentín o el proyecto de expropiación de Vicentín, y la intervención actual de Vicentín para el conjunto de la sociedad argentina, no solo para el ámbito geográfico que abarca la fábrica.
Está bien, y esto es una opinión personal, claramente, digamos, no me atrevo a hablar donde me corresponde hablar por el gobierno nacional, pero la expropiación de la intervención y la expropiación de Vicentín en un marco de participación de todos los sectores involucrados, cooperativas, trabajadores, provincias, Estado Nacional, implica la adquisición de una herramienta de participación en el mercado de grano y en el mercado de comercialización de otros productos, contemplándose en ese caso como un organismo público-privado que se convierte en testigo, en regulador, en promotor de las actividades que el Estado Nacional, independientemente de los intereses de las compañías multinacionales, quieran hagan, ¿no? O sea, más allá de reparar el daño, porque claramente acá lo terminará demostrando la justicia o las investigaciones, hay 61 páginas de acreedores de Vicentín, más de 50 son cooperativas y 1870 son productores agropecuarios. Es un claro ejemplo de vaciamiento que se manifestaba de una manera sencilla. Hoy se demuestra que no era inocente esto que implementó el gobierno de Macri, de dar hasta 10 años de plazo para integrar a la República Argentina los dólares productos de la exportación de cereales. Vicentín tiene filiales en Uruguay, tiene filiales en Paraguay, tiene filiales en Brasil, exporta de Argentina, cobra en Paraguay, en Uruguay o en Brasil, terceriza, remite los fondos a paraísos fiscales y en base a créditos y a deuda, a créditos del Estado Nacional, Provincial, paga lo que le tiene que pagar a algunos productores, a los otros los deja colgados. Es un claro ejemplo de vaciamiento y de apropiación de renta nacional. Por lo tanto, es fundamental para el Estado recuperar los activos, garantizar que los productores cobren, garantizar que las cooperativas cobren, porque si no la cadena de desastre de estas cooperativas clavadas respecto a sus productores. Ya hay cooperativas que están presentando convocatoria o quiebra porque las deudas son millonarias, pero aparte es fundamental por la posibilidad de tener un organismo, una organización económica de esa característica tan diversificada como con producción, no solo exportación, sino producción de alimentos, con frigoríficos, con fábrica de aceite, hasta bodegas tiene, en la posibilidad de la implementación de políticas de Estado en función de la promoción de las actividades económicas vinculadas al sector nacional, pero por otro lado convertirse en una organización testigo de los precios internacionales y de la disponibilidad de divisas en dólares, que, bueno, justamente es una de las cosas que tenemos como principal problema.